interpretación de la empresa para su realización.
Internacional. Son dos los muertos por el terremoto en Costa Rica.
El sismo alcanzó los 7.6 y hubo 75 réplicas, decenas de heridos y destrucción de viviendas y edificios.
No obstante, quedó descartada la alerta por un posible tsunami. Deporte.
Fútbol.
Riquelme ya no es jugador de Boca.
El ídolo sainense firmó su desvinculación del club y ahora tiene vía libre para continuar su carrera en el exterior.
Alejandro Sabela convocó de urgencia al Chavo de Sábado.
El defensor se sumó a la selección que entrena en Ezeiza en reemplazo de Fabricio Colochini, que está lesionado.
Tenis.
Abierto de los Estados Unidos.
Del Potro avanzó a cuartos de final y eliminó a Andy Roddick en su despedida del circuito profesional.
El tandilense derrotó en 4 sets al norteamericano, quien decidió retirarse con este gran slam.
El pronóstico anticipo para hoy jueves en Capital y Gran Buenos Aires: cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones, una mínima de 10 grados, una máxima de 16.
Temperatura actual 10 grados 5 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Enos aquí, con menos gente que nunca, probablemente. Pero bueno, ya vamos a ponernos a trabajar.
Pero cómo no.
No bien consigamos la gente que tenga ganas de hacerlo.
Ciertamente.
Estamos con muchas materias pendientes. Estamos
jugando con
volando con una ala sola, y lo sabemos, y le pedimos perdón a los oyentes, uh-huh. Pero no podemos tampoco hacer milagros. Señores, el programa comienza con una ovación, verdaderamente, a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento procede a inventar la vacuna contra la tuberculosis. Inmediatamente entra en triunfo a Buenos Aires Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Procede a inaugurar varios hospitales.
Sí, sí, sí.
Qué buena. Gracias a todos ustedes por el gigantesco entusiasmo que han demostrado. Repuesto ya del estupor que nos causara semejante muestra, vamos al programa. Comenzamos modestamente con unas noticias que a nadie importan.
Sí, mañana vamos a estar aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283, a la medianoche. Pero el viernes haremos el programa en Pehuajó. Estaremos allí en Alem 650, en dependencias del teatro, del Club Argentino.
Avisamos también que será una versión mínima de nosotros mismos, ya que ni siquiera el trío acudirá, ni siquiera Manuel Moreira.
No,
y la única expresión musical, si es que podemos llamarle así, de esa noche será este que habla.
Ese que habla, pero estaremos este Martín y yo para aplaudirlo, lo cual es
algo.
Sí, señor.
Así que parece que nos fuéramos apagando, pero no es así.
No,
no es así.
Es
tengan
casi
fe
lo contrario.
En nosotros. Señores, ahora sí, podríamos decir que ingresamos en territorios del programa propiamente dicho.
¡Viva los vendedores ambulantes!
¡Vivan!
¡Vivan mejor! Caso. Sí. ¡Vivan! ¡Viven!
Sí. ¡Viven!
¡Viven! Sí. En el fin de semana me sorprendió, en mi nuevo
cuidado
barrio...
Cuidado, porque usted suele sorprenderse por banalidades tales como las puertas del subterráneo que se abren solas y cae en estado de estupor.
Son más estupores de
atribuirlos únicamente... Claro. A una crasitud que sí nos sorprende a nosotros.
Redescubro algunas cuestiones que creía muertas, digamos así, en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el vendedor de churros.
El vendedor de churros está vivito y coleando, por no decir otra cosa.
El macro, claro.
Especialmente en su barrio.
Sí, me sorprendió.
Me temo que su vendedor de churros es también el mío.
Sí, es probable. Porque...
Su churrero es el mío.
Por eso circula por ahí, porque...
Qué promiscuidad, ¿no?
Tiene su clientela. Escucha el churro, el clásico.
Sí, es el mío, efectivamente.
Por el acento.
Digo, ¿cómo puede ser? Y en la misma tarde del sábado o el domingo, no recuerdo, también pasó el de compro, señora, compro... Calefones, cosas viejas,
eso no
todo
lo vi
roto.
Nunca en mi vida. Eso ya está inventado.
No, señor.
Ya usted, alentado. ¿Bolas de fraile?
Al menos no las promocionaba. No le vi, porque tenía un repasador.
Bueno, claro, tiene un repasador de dudosa higiene.
Sí.
Cubriendo sus productos, que impide ver si en realidad tiene bajo el mostrador, así como segundo producto o como producto que solamente, claro, con cierta clandestinidad vende a sus más allegados, las ya mencionadas bolas de fraile, cuyo origen portugués he comprobado
en
los últimos tiempos.
¿Y por qué se las llama berlinesas como alternativa a las bolas de fraile?
Sí, se las llaman bolas de Berlín.
Ajá.
Había unos monjes que en un barrio vecino a Lisboa las hacían y le llamaban, porque decían haber traído la receta desde Berlín, le llamaban y le siguen llamando bolas de Berlín.
Qué lindo nombre, bolas de Berlín. Hoy, bolas de Berlín.
Ahora, lo cual emparenta ambos nombres, bolas de fraile y berlinesas. Uno creía que berlinesas era un eufemismo.
Sí, claro.
Lo es en cierto modo, pero aquí han juntado ambos nombres y está mejor, me parece.
Sí, sí. Al menos
y también aparecen los frailes como creadores de ese manjar, ¿no? Hay, incluso en Lisboa, todavía un pastel que es más famoso, que ahora no recuerdo el nombre, más famoso que las bolas de fraile, y que venden justamente ahí en un suburbio de
Lisboa.
Ahora enseguida me harán acordarme.
Bien. Ahora, el churrero, el que pasa por el barrio,
sí.
¿Tiene la canasta llena, dice usted?
Sí, o poco menos, sí.
Yo creo que debe tener un relleno. Con el repasador tapa, en la superficie hay algún stock de churros.
¿Usted dice para que el churro no esté muy al fondo?
No puede ser que abajo,
porque
tiene una profundidad importante la canasta del churrero. Sí. Mire si pone la bola de fraile abajo de todo, por ejemplo.
¿Y qué problema hay?
No, la bola de fraile no admite el peso. ¿Cuánto peso puede soportar una bola de fraile?
El churro es pesado.
Sí, sí.
El churro es pesado.
Pero la bola retorna a su forma original,
No, pero no se preocupe. El churrero tiene su técnica, pero no es de esto que vamos a hablar.
No, yo creo que el vendedor ambulante es un... Tiene que brindar servicio, seguir brindando servicio en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, pero ahí tiene que aparecer el Estado.
¿Para qué?
El Estado para ¿cómo para qué? Para regular, para evitar que el monopolio lleve sus ganancias a cualquier...
¿Pero qué monopolio, señor?
Es el monopolio de las bolas de fraile, señor, o de los churros, o de lo que sea.
Bueno, hemos denunciado en este programa en algún momento que los churros se fabrican en un solo lugar.
Sí. Ahí está. Ahí, bueno, entonces,
y que los venden a todas las
imponen
panaderías.
Imponen un precio
que
es arbitrario. Unas condiciones de trabajo para sus empleados que también son arbitrarias. Porque le pagan a los obreros churreros, a nuestros hermanos obreros
churreros, hermanos
que
churreros
se la pasan día y noche con la churrera de Dele, también un sueldo cualquiera, porque no pueden ser despedidos y no tienen una alternativa. Ah, me voy a trabajar a la otra churrería.
Es trabajo esclavo y además monopólico.
Sí, pero el churrero no es cuentapropista, no es un independiente.
Acaba de decir usted que hay un monopolio que hace todos los
churros. Sí, pero espere.
Son
las panaderías.
El cuentapropismo.
Esos son los locales donde venden churros.
Bueno, señor, yo no sé si mismo lo está diciendo.
Si el churrero es un hereje del churrerismo este de las panaderías y que hace en su casa el churro. Yo quiero creer en el churro artesanal.
Sí, yo no, porque el churro artesanal tiene también sus bemoles y es ahí donde el Estado tiene que ir casa por casa.
Supervisando.
Supervisando la pequeña y muy pequeña empresa. Viendo que en las casas no se cometan excesos, como por ejemplo la contaminación, el tocar con las manos la mercadería, salir de los lugares excusados y luego de peinarse a la gomina, continuar con la elaboración de estos manjares.
Sí.
Que usted le encuentra gusto a capilena. Bueno, todos esos excesos suceden, lamentablemente, con nuestros hermanos cuentapropistas.
Y el desviacionismo también, permítame, porque no faltará el hereje que sí quiera hacer churros rellenos, por ejemplo, Dios no permita, de dulce de membrillo, que sería repugnante.
Ah, bueno,
eso debe ser prohibido.
Eso estaría claro.
Bueno, no sé si prohibido. Además, ¿qué va a ir poner? ¿Cuántos inspectores va a poner en la calle?
Muchos,
para ver
todos los que sean necesarios.
No, pero puede haber churreros.
Sí, es el Estado, señor. Vamos a poner toda la fuerza del Estado para controlar que no salga un solo churro con un relleno inadecuado y que afecte la salud de nuestros niños y de nuestros ancianos, que son tan propensos a la ingesta de churros.
Pero, ¿por qué no la pone en un lugar?
El churro, por otra parte, y ahora soy otro, debe ser prohibido, porque yo formo parte de una fracción ecologista que sostiene que el churro tiene más calorías que no sé qué.
Bueno, sí, tiene calorías.
Que debe ser prohibido por portación de grasa. Y que es una comida.
Es un veneno, digámoslo con todas las letras.
Sí, sí.
Pero como recién usted estaba con el sindicato.
Daño.
Me convenció.
Si bien da trabajo a muchas personas.
No se acordará uno.
Y se puede reemplazar el churro, por ejemplo, por el glicín.
Ahí está. ¿Qué? No es lo mismo.
Justamente no es lo mismo. Y está bien que no sea lo mismo porque el glicín es bueno para la salud, por más que sea un poco sonso.
Pero no es churro, solo tiene la forma oblonga.
Oblonga, pero...
del churro.
Oblonga,
y no comparte ninguna otra propiedad.
Bueno, pero es muy bueno para la salud.
No, no es bueno. Usted dirá que
es, bueno,
es menos perjudicial.
Es buenísimo.
A ver, aliméntese usted solo a grisines.
Señor.
Bueno,
y después
es preferible que solo a churros. Solo a churros podés durar 10 días antes de tener una muerte espantosa.
El grisín no empalaga en principio y puede ser de salvado, como su nombre lo indica.
Sí, salvado si te agarran a tiempo. Bueno, muy bien. Como quiera que sea, usted iba a hablar de los...
vendedores ambulantes.
De los vendedores ambulantes en general y no de los expendedores de churros
en particular. Sí, yo creo que hay que promover la actividad del vendedor ambulante. Sí. Que el vendedor vaya a la casa de uno. Inclusive también para brindar servicios.
Por supuesto.
Ahora que los oficios, es difícil, por ejemplo, encontrar un vidriero, alguien que arregle, no sé, los enchufes.
Se llama electricista, eso sí. Es una
un profesión. Decorador de tortas, por ejemplo.
Pero, bueno, decorador de tortas, sí.
¿Por qué no?
No, está bien.
Un abogado.
¿Y cómo dice el abogado? ¿Cómo vocea?
Divorcio, querida Finés.
Bueno, el divorcio lo puede promover por lo
más. Con un señor que lleva un changuito lleno de papeles, cosas así, ¿no?
Y una toga, claro. Y en el momento empieza el trámite, uno lo contrata...
No, lo llaman para una primera consulta, el tipo de la ventana. mi esposa me tiene podrida. ¿No? Entonces, bueno, muy bien. Y si usted sabía que un juicio de divorcio es una cosa muy seria, señora, no es porque usted tuvo una... Porque este abogado es muy responsable.
Sí, señor,
que enseguida se
puede... Avisan inmediatamente.
Claro. No. Dice, piénselo, mañana paso, pero piénselo, si quiere, dígale a su esposo que esté presente y yo también hacemos una reunión.
Pero no puede tener los dos clientes, ustedes
bueno, como que
uno
o el de
otro.
Conciliación,
no,
sí. Es una reunión que hace el abogado.
Pero se va a...
Después sale el tipo y mire, dice el vecino, me avanzó con el alambrado. Compré un alambrado nuevo y me choreó como 15 centímetros. Bueno, muy bien. ¿Estás segura? Sí, fíjese. Muy bien. Vamos a mandarle una carta documento. Anote lo que le voy a decir. Uh-huh. Señor vecino. Señor, ¿cómo se llama el vecino? El vecino se llama Rabadán.
Sí.
Como todos los vecinos.
Con todos los vecinos.
Señor, que soy yo Rabadán.
Sí, sí.
No crea que no me di cuenta de lo que hizo con el alambre. Mm. Punto. Y así.
Pero no, eso no son términos jurídicos.
¿Cómo que no?
¿Y qué le va a poner?
No crea justicia, que no me di cuenta.
Sí, es perfecto.
Otro
sí
digo.
No crea que no me di cuenta.
Pero para una carta documento.
Después cuando viene, dice, rechazo los términos de su carta documento
por
ser impropios, improcedentes, falaces y encima mal escrito.
Falta ortografía, señor Rabadán.
Es que ya hay cartas modelo, señor.
Sí, carta modelo, carta modelo.
Que saca la
incluso
carta.
En italiano. Si el vecino resulta ser italiano, como muchos vecinos.
La mayoría.
Usted le pone. Andorrante, sinvergüenza, compadrite. ¿Qué te crees, no?
Pero...
Claro,
eso sí. Tiene después una validez jurídica.
El derecho romano,
claro,
señor,
supongo es abogado el tipo.
Sí,
yo le estoy diciendo en mi propia jerga, pero sí. El abogado tiene las palabras justas
y
que
claro.
Hay que poner.
¿Y en qué circula el abogado por los barrios? ¿Va con
a
auto?
A pie, va a pie. ¿Qué va en pie? Auto? ¿Cómo grita? ¿Va en auto a 60 por hora? ¿Cómo le grita? A pie con una canasta, como le acabo de decir, un changuito.
Eso
con,
está...
con un ayudante que es... El
asistente
secretario.
El secretario del abogado.
Sí, señor.
¿Y tiene un estudio jurídico en algún lugar o atiende solo?
Los mejores abogados no tienen estudio jurídico.
¿Cómo que no, señor?
Tiene jurisdicción mundial, así.
Sí, no se sabe dónde.
No se sabe dónde está, señor. El derecho está en todas partes y en ninguna.
No, tiene que declarar frente a la ley y la
FIP. No sé, señor. Bueno, no importa, eso no son preguntas.
Rechazo a sus términos por improcedente.
Los vendedores ambulantes... como tales, ¿pueden agremiarse aún perteneciendo a distintos gremios?
Sí,
¿el abogado con el churrero?
Sí.
¿O ya son
puede
distintos?
Puede ser, haber un gremio de vendedores ambulantes.
Caminadores, claro.
Pero eso pero puede haber los más infinitos rubros, inclusive alguno contrapuesto.
Sí, pues, tiene razón usted. Se unen en tanto, los une su ambulancia.
La suya.
Ajá. O sea, pueden compartir, por ejemplo, la obra social.
Yo por decir
sí,
cosas
así. Sí. En tanto que semovientes.
Basta, ¿cuál es el requisito? Que ande por la calle.
Que anden, que ambulen. Y entonces piden mejoras de las calles, seguridad en las mismas, alumbrado público.
Uh-huh. Ahora, por
protección
ejemplo,
policial en los barrios. En donde los patanes les arroscan pedruscos.
Supresión de los canes, de todo tipo de animal hostil.
Sí, claro.
Yo soy...
Protección ante los perros que les chumban.
Exactamente.
Discúlpeme. Yo soy...
Los perros y marrones.
Sí, los dos.
Yo como encuestador, soy encuestador en la calle, no vendo nada.
Eso es uno de los trabajos más... No vende nada, por eso nadie lo protege.
Bueno, pero me puedo agregar...
Tiene todo que perder y nada que ganar.
¿Me puedo agremiar a los vendedores ambulantes, aunque no
señor,
venda?
No, señor.
Pero si yo ando en la calle,
nadie duda.
Señor. No, pero espere.
Nos quita la clientela.
Indigente
pero
no queremos, señor.
Se hace perder tiempo a la gente. Después tocamos el timbre nosotros y ya el tiempo...
Ya contesté.
Se gastó el tiempo que tenía en atender la puerta.
No, la clientela se la quitan entre ustedes, porque el heladero, si yo le compro
el heladero,
no le compro al churrero, por ejemplo. Si compré helado, no compro el churro.
Pero si encuesta, tampoco compré nada.
Sí, la encuesta no molesta, señor.
¿Cómo que no molesta?
Mientras se come el churro.
Está como una hora con una encuesta. En cambio, ¿de qué lo quiere? Crema y chocolate, toma, que tráeme la plata, ya está. Pero usted empieza. ¿Cuántos son en la familia? ¿Les parece que el Estado tiene que intervenir en el matrimonio de no sé qué sé yo, señor?
Mire, tranquilo. Nuestra actividad favorece a la suya, y le voy a decir por qué. Porque la señora sale a la puerta.
Sí.
Y la tenemos afuera un buen rato.
Sí, a todos nos pasa, pero...
Entonces...
Yo no la dejo que se meta para adentro.
Y bueno, pero por
ya
eso...
Ya que está afuera, señora.
Yo se la dejo afuera, por eso.
No, ¿no ve, señor, que lo terminamos favoreciendo? Sale de mal humor, sale armada la señora incluso.
En general es al revés. La señora sale a comprar churros y usted no la deja meter para adentro y dice... Ya que estás, ¿te puedo hacer unas preguntas?
No,
¿Resaca y tierra negra para plantas, patrona, quiere comprar? No. ¿Cómo era? Bueno, era el principio de un tango.
Usted tendría que afiliarse, tendría que formar un sindicato con los miembros de agrupaciones religiosas que le venden libros sagrados,
claro, mormones,
mormones, testigos.
Testigos de Jehová.
Claro. Pero ¿qué nos reúne? El tocar puertas.
Sí, la inutilidad de lo
mismo.
Golpear
la puerta de gusto, sí. Eso es lo que lo...
Molestar a la hora menos indicada.
Claro, golpear la puerta sin necesitar nada, en vano.
Ahora, ¿y
están
eso?
Con los tocadores de timbres que salen los mirrajes, claro. Junto con toda esa gente.
Ahora, ¿eso nos diferencia de usted de los vendedores ambulantes?
Totalmente.
¿Usted qué le deja a la persona que va a molestar? ¿Le deja algo?
No, que voy a molestar, no, señor. Que
bueno,
voy a ofrecer
llámelo como algo, quiera. Llámelo como quiera.
O a pedirle información. Yo
no me importa.
Una encuesta sobre polvos pédicos, pongamos por caso.
Yo no la tengo.
¿Y esa qué religión es?
No, no es una religión.
Me gusta, le digo. En primer instante.
Yo menciono lo de los polvos pédicos porque estuve respondiendo una vez a una encuesta.
¿Pero es una encuesta o vende polvos
que duró pédicos? Media hora.
Pues podría vender también.
Sí. Yo sabía más de polvo pédico que el encuestador.
Conozco, sí.
Bueno, es un... Convengamos que es un asunto sobre el cual los conocimientos se agotan a la media hora.
Bueno, estuve ese tiempo respondiendo sobre ese tópico.
Educando, claro, en su caso, sí.
Sí. Y me doy
por
cuenta
ejemplo,
que...
El, ¿cuál es la cantidad correcta de polvo pédico que uno debe ponerse? Porque hay gente que exagera. Se encaja medio kilo,
sí, señor.
En cada tarro,
sí.
Y resulta que después sale
parece
y
el mismo.
Levanta polvadera.
Quedan todo blanco así por la cara blanca.
Por eso, ¿cuántos, cómo podría decirlo,
sacudidas?
Bueno, sí, ¿qué cantidad es la pregunta exacta? ¿Una cucharada?
No, pero
cucharada.
No lo puede medir así.
¿Y cómo? ¿Qué otra manera hay?
La acción... De mover la muñeca.
No, la cantidad.
Por ejemplo,
no, porque...
Sí,
¿cuántos gramos?
Pero nadie mide los gramos. Uno
ah,
lo tiene
no.
Ese. Yo le he hecho tres.
Sacudida usted.
Sí, lo mido por sacudida.
Es, qué rana. Qué
nadie es igual,
por...
señor.
Sí.
Nadie tiene
por
la mano.
Por empolvada, llamémosle.
Menos.
Uno lo mide así. Uno, dos, tres.
Bueno, está bien, sí.
Bueno.
¿Tres?
Tres. Tres por pie.
No le va a durar nada el pie así, este.
Tres por pie en el verano.
Es mezquino usted, ¿eh?
Sí. ¿Sí? ¿Le parece?
Mezquino.
¿Cuánto usted?
O calza poco también.
Sí, yo por lo menos.
Sí.
Cinco de cada lado. Cinco de arriba.
Señor.
Cinco de abajo. Y lo de abajo me lo hago surtir por algún conocido.
Claro. Pero
me pongo así, levanto el pie para atrás y hago que me den.
Ah, ¿usted se pone en el pie?
¿Y dónde
quiere ponerse el polvo pédico?
¿Qué idea
¿O
tiene
qué usted? ¿Cree que significa pédico?
Para los niños.
Yo me lo ponía en la zapatilla, en el zapato.
Ah, directamente. Bueno, directamente. No está mal, no está mal. Sí,
está bien.
Sí, es una manera.
Depende de dónde huela
manera.
Peor, claro.
Pero usted se pone, me parece.
Por ejemplo,
que...
el desodorante, ¿dónde se lo pone? La camiseta.
No quiero pensar en otros productos.
No, señor, me parece que usted está abusando de la cantidad de polvo pédico.
Ah, sí, a mí me gusta ser generoso.
Le va a cuajar ahí, ¿eh?
Bueno.
Porque eso
¿Qué otros
es mucha
vendedores ambulantes hay?
Y
están clásicos, ¿no?
El afilador es
el
un
afilador
servicio.
Es un dador de servicios, sí,
señor.
Sí.
Es un dador, no se ven tantos.
No se ven tantos porque.
Hay menos para
la
afilar.
La gente no está tan interesada en afilar, esa es la verdad.
Sí, van directamente al grano. Y además, imagínese la flautita esa. No se vende más la flauta en cuestión, el afilador.
La flauta, la siringa.
La siringa, exactamente.
pero no la saben tocar. El afilador contemporáneo
no es un músico como antes, ¿no?
No, no, los, no la sabe tocar la...
Este es un concepto.
Eso es un encantador ya de serpientes.
También. Cógete los dos.
Sí. Y bueno, por Avenida Jujuy. Ahí va.
Ya llegó.
Sí, ya sí. Tiene un filo.
Afila tijeras también esto, me parece, sí, sí. Es muy lindo.
Hoy me he venido muy pentatónico.
Sí, sí, vino. Bueno, muy musical será. Ahora el para afilar.
Sí,
hay hace una, falta dos.
¿Hay una tarifa por pieza o
por
cobra?
Pieza no, por cuchillo.
Bueno, sí, señor, digo, o hay un precio global. Yo tengo muchas cosas para
global.
Afilar. Claro, me hace precio, le traigo todos los cuchillos.
¿Cómo todos los cuchillos? Por cuchillo, ¿cómo? Si usted trae 114.000 cuchillos, ¿qué
bueno,
tiene?
Imagínese, cuchillo, claro. No, pero,
¿usted 60 cuánto... pesos por cuchillo.
Sí. Bueno, pero yo traigo 10 cuchillos.
Bueno, 600 pesos.
No, pero
¿qué pasa? Que resulta la cuenta.
Pero hágame precio, digo.
¿Cómo hágame precio? Se lo acabo de hacer. 600 pesos.
¿La tijera vale por dos cuchillos o es uno?
Exactamente, por dos cuchillos más un recargo por doble filo que tiene la tijera.
Pero si no, no deja pasar una. ¿Y el doble filo cuánto cuesta?
El doble filo, el doble.
¿120 pesos?
¿La tijera?
No, la tijera 240, por lo que hago la cuenta.
240, usted hizo la cuenta muy bien, es uno de los mejores clientes que tengo.
No, señor, es una barbaridad, discúlpeme.
240 pesos la chica.
Sí. ¿Y la grande?
240, porque yo cobro por filo.
Pero entonces, discúlpeme, si yo le trajera una tijera inmensa...
Sí.
Sí. Es lo mismo, tienes que cobrar lo mismo si le doy tres chicas.
Sí.
Bueno, le doy tres chicas.
No, no, no le tengo que cobrar lo mismo. Tráigame la inmensa, si usted quiere.
Bueno, no, es que no tengo la inmensa.
Pero se lo para qué pregunta.
Me sé por no tener una tijera inmensa.
Pero se lo puse como ejemplo,
sí,
señor.
Sí, pero bueno, si, yo se lo cobro si quiere como ejemplo.
Mire, además, no, voy a esperar al otro afilador porque hay uno que viene los jueves.
Ah, sí, lo voy a esperar, porque aquí este lugar lo tengo perfectamente demarcado.
Está
a fuerza de deyecciones.
¿Por qué no? ¿Cómo es
como
para
se marca el territorio?
Como sabe cualquier afilador y cualquier felino.
No, el sindicato debe intervenir. ¿Cómo se distribuyen las zonas, las jurisdicciones? ¿No?
Acuchilladas, señor.
Bueno, claro, en su caso... Pero el churrero, por ejemplo, puede competir...
Achurrada, sí. El churrero no... Cada uno, que los vendedores ambulantes tenemos eso. Tenemos ¿qué? Los territorios demarcados perfectamente.
Hay códigos, señor.
Hay códigos y hay gran mortandad.
¿Cómo? No, pero espere.
Sí, naturalmente. Si viene alguien nuevo a instalarse en mi territorio...
No, no es su territorio.
Sí,
discúlpeme,
es mi territorio.
En mi calle, es mi barrio también, porque
sí,
yo vivo acá.
Su calle, su barrio.
Y yo no soy una prenda suya.
Bueno.
Entonces, si yo quiero elegir al otro afilador...
No puede, porque no hay otro afilador.
Sí, le digo que los jueves pasa uno.
Bueno, no va a pasar más.
Otro afilador más que a mí. Ese es un problema que no es suyo.
El ¿cómo que?
¿Cuál es su afilador?
Sí.
Es un problema entre afiladores. No es suyo, claro. O sea, no tiene nada que ver. Y el afilador no es electivo. No está sujeto a comicio.
Bueno, bueno,
gracias.
Sí. ¿Usted me está amenazando?
No, no, le estoy diciendo
está
nada.
Informando,
ni siquiera
señor.
Tengo por qué amenazarlo.
Lo está buscando, es como el CGP.
Lo amenazaría si usted fuera otro afilador que viene a instalarse aquí. En ese caso, sí.
Es que, ¿sabe? Yo también soy afilador.
Ah, muy bien.
Y...
es afilador chino.
Me estoy montando una... Me estoy montando una pyme.
Cosa suya, señor.
Cosa suya.
No.
Yo, en cambio...
Hablemos de lo nuestro.
Me estoy montando una pyme. Ajá. Y estoy contratando afiladores.
Ah,
Ajá. Para brindar servicio en distintos barrios, y aquí,
lamentablemente,
y en este barrio,
el afilador,
nosotros estamos ofreciendo un paquete.
No, es individual, el afilador es individual.
No, discúlpeme, estamos ofreciendo un servicio mucho más barato que el suyo.
No hay más barato que el mío, porque aquí soy solo yo el afilador, monopollo.
Sí, no, no, no es un monopollo.
Esto es un monopollo.
Señor,
te llegó el
al
final.
Menos, hasta Triunvirato es un monopolio. Si quiere más barato o más caro, múdese pasando Triunvirato y tendrá otro afilador que a lo mejor le cobra más caro.
No, no es más caro o más barato, señor. Acá
es que usted no puede vender directamente. No sé si nos explicamos claramente.
Es la libre competencia. ¿Quién es el señor?
Yo soy el pesado del afilador. Que te van a ir a romper el local si seguís insistiendo.
Todavía no me abrí el local.
No se nota, no lo vas a abrir tampoco.
Pero vamos a poner una flota de afiladores.
Y bueno, vaya al Río de la Plata, sí. Entonces.
Sí, van a flotar, verdaderamente. Bueno, último vendedor ambulante, le dejo uno más.
A ver, y bueno, el heladero ya le dije que ese me gusta para el verano. Me gusta el de que pasa con pochoclo, pero ese se instala en una esquina.
No, se instala, señor.
Circula un poco.
Anda mucho por las plazas, circula un poco. Yo le llamo el tilín tilín.
Sí, pero la campana la perdió hace rato ese.
¿Cómo? Toca la campana.
¿Cómo lo reconoce?
No gritan, esos tipos no gritan, no pregonan. Tocan la campana. Usted sabe bien poco de estas cosas. Se ve que no es un niño.
¿Y sabe dónde no toca la campana? Porque ahora hacemos entrar esos vendedores a los cines para vender pochoclo, porque nos estaban currando ahí adentro.
Tocás la campana, es un carrito blanco que tiene esas manzanas que únicamente vale la pena morderle todo alrededor.
El caramelo.
El caramelo, sí. Si lo mordés, pues la tirás.
Si no pierde los dientes en el trámite.
Si no perdés los dientes. Y están ensartadas con un palito. El palito, después que el chico lo termina de comer, nosotros lo recuperamos.
Lo juntamos. Claro.
¿Cómo lo juntamos?
Astuta, sí, y secretamente lo juntamos del piso, y al otro día, no sin una cierta
escuagada, claro.
Sí, señor. Lo ensartamos después en nuevas manzanas.
¿Eso se clava simplemente en la manzana?
¿Qué quiere que hagamos? ¿Lo soldemos?
No, quizá tiene una rosca.
¿Cómo va a tener una
rosca? O una cuña.
Cuando está muy finito, lo usamos para el azúcar esa que tiene.
No podemos darle mucho filo, porque por ahí el chico se cae con la manzana y se ensarta como un churrasco de croto, y lo tenemos que garpar por bonaglia.
Pero señor,
suyo de niños, señor.
Qué barbaridad. Además, la manzana, que es arenosa, si le da mucho con el palito, le queda como un balero, le empieza a bailar la manzana.
Sí, sí, eso pasa.
La tiene que agarrar.
El chico hace así y la manzana se le cae. No,
eso lo hacíamos antes.
La tiene que asegurar con algo a eso.
Sí, tiene razón. Pero igual la manzana no importa mucho, porque lo que es que el chico empieza a lamber el caramelo, a mordisquearlo, así como una rata, y viene también con un poco de pochoclo, claro, alrededor, que el chico es lo primero que se come.
Cuando se da cuenta que es una manzana,
después
la
también
tira.
Tenemos higos.
Los higos, pero eso no se vende. ¿Quién compra?
Sí, higos. Que tenés cuidado que no se te meta una semilla de higo en la muela.
Sí.
Porque es un dolor que estás en un grito durante 20 días.
Porque se le hace una caries.
No, mete en la caries. La caries ya la tenés que tener.
Ah, bueno, la tenía de la manzana.
No podemos hacer todos nosotros.
Tenés de arte. Claro. ¿Quién no tiene una caries?
Sí. O dos. Sí, bueno.
O dos.
Bueno. Porque el higo, la semilla de higo te crece ahí incluso. Hay gente que se ha convertido.
No puede germinar. No puede.
Hay dentistas que te arreglan la caries con la semilla adentro.
¿Cómo? ¿Y que le cierra la semilla?
Le cierra y te queda la semilla adentro, y cuando querés correr te crece un higo. Así grande, dice, ¿qué tiene acá? Y dice, ¿y este higo?
¿Cuándo lo compró?
Para usted, doctor, esta higuera. Bueno, esos tipos son los del tilín tilín.
Ah, mire usted.
Venden también, me parece, oregones, ¿venden?
Sí. ¿Se vende eso? No.
Oregón, sí, cooler.
No se vende más eso.
¿Cómo que no, señor?
Ahí no, eso lo venden en las dietéticas.
Está haciendo furor el oregón.
El oregón se vende únicamente. Si es que se vende, yo lo regalaría.
Acá
se pagaría encima. Creo que en las dietéticas.
Sí.
Se vende junto con...
Puede comprar fruta disecada.
Sí, qué
fruta
rico.
Disecada, con dátiles.
Y también fruta brillantada, esa que pone en la cáscara.
Fruta brillantada, sí. Dátiles... Y
cáscara reciclada, cáscara de naranja.
No, pero la fruta disecada es rica, viene en bolsitas, sí, para los niños.
¿Qué va a ser rica?
Tiene pedacitos
¿cómo
de...
¿Cómo será usted, señor?
Lo pone en el yogur, por ejemplo. Eso.
¡Yogur! Dos torturas juntas.
Se compra un yogur sin sabor.
¿Para qué?
Y le echa.
¿Y cuándo tuvo sabor?
Sí, hay yogur, vainilla, frutilla. No, usted se compra el sin sabor y le echa fruta disecada.
El sin sabor. El sin sabor. Es una marca. Yogur, los sin sabores, sería mejor todavía.
Los usás toda tu vida.
Ahí le tira la banana disecada, la fruta disecada, la frutilla
disecada. La momia de Tutankamón.
No, señor. Y se va hidratando.
Sabor a nada.
La fruta.
Sí, y resucita.
No, y se amalgama.
Ah, amalgama.
En los dientes.
Amalgama Gandhi. Bueno, señor.
Hay muchos mensajes hoy.
Muchísimos, y nosotros aquí...
Sí, hablando...
Y tenemos el Twitter abierto hoy del programa.
Sí,
el
de peligro. Es abierto de par en par.
No, el mío, que es @lavenganzaradio.
Dele, dele rápido.
Negro, dice Andrés de Santa Fe. ¿Hay algún método para procurarse de... No, Andrés, pero bueno, libros buenos? Me refiero a dar con ellos, conocer el título del libro, porque al menos en mi caso, al desafío de tener que emprender una búsqueda en soledad y otras dificultades a vencer y seguir un rato, tengo que sumarle el hecho de que aún siendo consciente de la existencia de complejos saberes, y esto en gran medida gracias a vos, de lo que estoy muy agradecido.
Pero tiene razón lo que dice el tipo.
Si me cuesta dar con libros, acuérdense a mí esa razón. Sí, pero es muy, muy voltero, aunque a veces tengo buena suerte, agrega después. Pero hay un método.
Pero está bien lo que dice. Quiere saber cómo, qué maniobras debe hacer uno para finalmente encontrarse con un buen libro. Y no es tan sencillo.
No es sencillo.
No, no es nada sencillo.
Improbable.
Tener buenos amigos no está mal.
No, amigos confiables, más que buenos. No, amigos buenos y confiables, digo, sí, en términos de la lectura. ¿No?
Vamos, tener amigos que lean bien.
Claro,
eso
exactamente.
Está bien. Uh-huh. Eso está bien. Ahora, ¿cómo descubrir cuando sus amigos leen bien? Bueno, ya.
Fíjese cómo hablan.
Tan fino que así no terminaría uno jamás con la serie de preguntas.
Pero un buen dato es saber cómo hablan y de qué hablan. Daniel D. le dice: estimado Alejandro y equipo, décadas atrás comencé a escucharlo. Dice haber concurrido varias veces a Radio El Mundo los viernes por la noche, casi acostado en el piso. Dice, desde...
Sí, así era, sí, sí.
Me falta lo siguiente acá.
Sí, claro.
Desde cansados, saludos a todos. ¿O ese es otro?
No, es otro.
Es otro, tenemos todo. Alejandro, dice Lucía Lu, hace 19 años que te escucho y nunca leíste un mensaje mío. O mi plata no vale, dice Lucía Cortés de Olivo. Cantame, ¿qué tenés que hablar de mí? Un tango, que es horrible.
No, se llamaba... ¿Qué ten... Ah, no, no.
Bueno. Molinete Cari Molina, qué bien suena el trío sin nombre. Éxitos en Brasil. Bueno, gracias.
Jorge Luis de Monte dice, ¿cómo andan? ¿Andan por Pehuajó en unos días? Sí, señor, el día viernes. ¿Dónde van a estar, Barton? Pregunta Jorge Luis.
El viernes en Pehuajó.
Gracias. En Alem 650. Sí.
Bueno, no, usted lo juntó mal. Este no era de acá, ¿eh? Bueno, Pablo Toselo, sí. Muchas gracias. Compró el libro y dice: el librero me quería vender uno usado con la tapa toda sucia y doblada. Como me negara a comprar esa unidad, finalmente me expulsaron de los fundillos de pantalón hacia la calle. Uh-huh. Bueno, gracias.
Tomito Ramos dice: hola, queridos maestros. ¿Sabe, Dolina? Me pasa exactamente al revés de lo que usted detesta con las mujeres.
¿Y qué es lo que detesto?
Estoy por ver. Cuando me corto, me rechaza alguna, me enoja y las mando lo más lejos que se me ocurra. Me parece que es la única forma de no volverse una especie de suplicante infame de la misma. ¿Qué piensa?
Yo ahora estoy pensando en un ciclista remontando una cuesta. Dale.
Jorge Ariel Lepera dice: he notado en los últimos años que sus reflexiones tienen más silencios que palabras. A usted,
es que la radio no anda bien. ¿Dónde escucha usted? ¿Núñez?
Que usted calla lo que verdaderamente piensa.
No.
Y lo que usted piensa y reflexiona, a nosotros nos hace mucho, pero mucho bien. Aprendemos de usted, al menos yo quiero escucharlo, como lo hizo en Cartas Marcadas, que es un quiebre total de su literatura. Al menos eso creo, dice...
Sí, cree bien.
Aquí Jorge Ariel.
Emma Evangelina Logviniuk dice: ay, yo quiero ir a verlo al negro. Y se calla. En cambio, Nazarena Spech dice: ale, te amo, haceme tuya.
Oh, ¡epa!
Por mucho
epa,
menos que
con mucho gusto y fina voluntad. Me llamo Javier, tengo 18 años, soy de Córdoba. Bueno, acá mi familia me tratan de loco por reírme desde las 0 hasta las 2, mientras todos están durmiendo. Hace muy bien, señor. Gracias.
Eric Fez Espinosa dice, Alejandro Dolina, mandame un saludo, te escucho todas las noches, copate, agrega a manera de estímulo.
Dale, Barton.
Aquí Luis González dice que le gusta mucho cuando usted responde en reportajes diciendo, no sé.
Que siempre, digamos.
Justamente a preguntas para las que o realmente no tiene respuestas o no le interesa tenerlas. Dice, recuerdo una nota en una reedición de la genial Satiricón de la revista, donde te pedían una respuesta sobre el origen de la vida o el misterio de la muerte, pero en pocas palabras, y te negaste a hacerlo.
En realidad sabía, pero no...
Sí, sí, pero no se acordaba.
No me acordaba.
No quiso batir la verdad.
Claro.
Norma Beatriz Molina dice, Ale, sos un genio. Y Guadalupe Suárez dice, Alejandro, te amo y te admiro. Un beso desde Coronel Pringles.
Bueno, Julieta López dice que le gusta el programa y que una vez lo llevaron desde el colegio, pero estaban muy cansados, etcétera, y no pudieron disfrutarlo tanto porque habían estado todo el día recorriendo emisoras y llegaron acá a las 5 de la mañana.
Está bien.
Mañana están en multiteatro, grita Julieta Florio.
Mañana sí.
Mañana sí, estamos en el multiteatro.
Que gana bueno. De una rima. Bonzo von Atzmann dice, queridos amigos de La Venganza, estoy hasta la pasta de pedir que me manden saludos. Sería una buena hazaña recibirlos esta noche, víspera de madrugón, y agrega Juan de la Plata en vez de Bonzo von Atzmann.
El chamo de Barrio Mitre dice que él también está harto de piolas y de pioladas, y listo. Bueno, gracias.
Sergio
Pain dice que... No me gusta el nombre que usted propone. Está bien el trío sin nombre, no propongan más nombres. ¿Sí?
Adrián Alberto Rodríguez dice, si sucede, conviene. Ese gurú cara dura cobra por enseñarle a respirar. No hay nada que hacer. El vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. La mejor de las suertes para los tres.
Parece que no ha dicho.
Sí, hoy salió a decir que no dijo nunca eso.
Ha dicho otras cosas, no menos.
Sí, no menos condenables.
Bueno. Hola, vengadores, dice Cecilia Fulco. Me devano la cabeza por saber cuál es el problema en que un tipo venga a enseñar técnicas de respiración y relajación, que tanta falta nos hace a todos. Y no logro comprender, a no ser que el inconveniente surja porque lo trae gente del PRO, o está ahí demasiado perspicaz, no lo sé. Me gustaría un comentario, desde ya muchas gracias. No, si no hay realmente ningún problema a que un tipo venga a enseñar técnicas de respiración. El problema es que hay, socolor de difusión del hinduismo, hay una revolución en el avispero de cierto espiritualismo que no es más que una serie de métodos para la afirmación del pensamiento dominante que vienen disfrazados de hinduismo, de espiritualismo, de pacifismo, etcétera. Eso molesta bastante. Uh-huh. Eso molesta bastante. Y segundo, que la calidad de los pensamientos expuestos como la máxima expresión de unas formas complejas de meditación es bastante baja, es una cosa bastante poco compleja, bastante poco relacionada con otras formas de hinduismo o de espiritualismo que son bastante más interesantes.
Incluso, Alejandro, de técnicas realmente apreciables como el pranayama, de lo que hablábamos con Patricio el día de ayer, y hay otras cosas. Además, esta empresa, que se trata de una empresa, el Arte de Vivir, que tiene un capital exactamente de 64 mil millones de dólares, está expandida por todo el mundo,
claro.
Y está vinculada también con otro tipo de pensamientos en contra de la educación pública. Lo ha dicho el mismo Sri, que hace Sri en la India, ha dicho que la educación pública genera personas que conducen al terrorismo. Y además, digo, una genealogía, no es un dato menor saber que hay un partido que se llama Hajasafsa en la India. No, en serio, es en serio.
Se mueren de risa.
Barandey es una rama de este partido que son los responsables en su momento de haber primero colaborado con los británicos, cada uno hace lo que quiere durante el imperio británico hasta el 48, y un miembro de ese partido fue el que asesinó a Mahatma Gandhi. También son datos que estaría bueno conocer, qué sé yo,
en términos de... Sí, en realidad no hay ningún problema con que
no, por supuesto,
el
no,
PRO,
no,
ni con que venga a enseñar técnicas de respiración. Lo malo es que se confundan todas las cuestiones que le enseñan, y más aquellas que se rescatan por la televisión, que son, o que se confunde una técnica de respiración con una filosofía de salvación del mundo, que no es. El otro día le preguntaban qué se hace en Siria. La respuesta es qué sé yo lo que se hace.
Claro, hombre. Por...
¿Qué sabemos lo que se hace? Uh-huh. No, por favor. Uh-huh. Tampoco un señor que reflexiona acerca del espiritualismo no puede saber cuál es la solución para un problema tan áspero como el de Siria. Uh-huh. Él parece que la sabía. Sí. Y contestó, lo cual
sí.
No hizo más que precipitarlo en un abismo. Pero bueno, no importa. A mí no me importó nada.
Claro.
No, realmente, no veo cuál es el problema. Tanto ese problema como otros que se agitan ahora parecen indicar que no tenemos nosotros grandes problemas, lo cual no es verdad.
Uh-huh. Está bien.
Si yo fuera, digamos, el conductor o el mentor ideológico de la propaganda del gobierno, personaje que, según mi modesto criterio, no existe, y si existe habría que cambiarlo, aprovecharía estas cosas que suceden para decir, bueno, no debemos tener grandes problemas, toda vez que nos ocupamos de la visita de un espiritualista de segundo orden, más bien vinculado a los intereses de las clases dominantes en las uh-huh. grandes naciones comerciantes, uh-huh. o nos preocupamos por el la edad a la que se empieza a votar, que es una decisión administrativa, o por la molestia que les causó a algunos
la cadena nacional.
El uso de la cadena nacional.
Sí.
Pero, evidentemente, ese personaje, o sea, a saber, el conductor ideológico de la propaganda del gobierno no existe. Además, si existiera, tampoco hubiera permitido que la cadena nacional se extendiera tanto tiempo. Porque, y se hubiera dado cuenta, además, que el 54% que votó a Cristina no era ninguno de los que estaban sentados en esa mesa.
Muy probablemente.
De manera que de eso se hubiera dado cuenta ese tipo si existiera, que yo creo que no existe. Mm. Y sería bueno que existiera alguien que condujera las decisiones de difusión de un gobierno que tiene tanto que decir mm-hmm. en lo político y que lo dice tan mal desde lo propagandístico.
Mm. Bien. Sí. Algunas cosas se dicen igual.
Espacio publicitario. Bueno, mire la hora que es y aún
no empezamos la cadena.
Ya estamos terminando. Me parece que tendremos que ir a una pausa. ¿Usted qué le parece?
Yo creo que sí, y después volvemos.
Hay muchos mensajes. Hemos dicho, ayer dijimos que no había porque no nos habían llegado de aquí,
sí,
pero
no
hay muchísimos. Muchísimos que llegaron por
bueno,
el Facebook.
Hay varios que le preguntan sobre cosas que acaba de decir, igual.
Sí. Sí.
Bien, vamos a hacer una pausa entonces y nos reorganizamos. Permiso.
Muy bien,
adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente 2x1, en exclusivo, Viviana Canosa confiesa: finalmente a los 41 elegí casarme y ser mamá. La conductora está súper enamorada y feliz con su pareja Alejandro Borenstein. Fuerza Pampita, la modelo habla del duro momento que atraviesa. Les pido que recen por mi hija. Mejor imposible, Mariano Martínez estrena película y embarazo. Y otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez. Esta semana, ¿cómo alejarnos de la mentira?
Esta semana, ¿cómo alejarme de la mentira?
Gente 2x1.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza.
La venganza será terrible.
Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza.
La venganza será terrible.
Será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, humedad 95%. Nuevas medidas de seguridad para las líneas Mitre y Sarmiento fueron anunciadas por el ministro del Interior y de Transporte, Florencio Randazzo. Se agregarán 120 banderilleros y será obligatorio para cada línea ferroviaria instalar centros de recepción previa de conductores y ayudantes de las formaciones. Iluminaron el obelisco de rojo. Fue con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares. La iniciativa estuvo impulsada por la Fundación Cardiológica Argentina en el marco de una campaña en la que se reprodujo en el obelisco los latidos cardíacos de las personas que participaron. Finalmente, Riquelme acordó suspender el contrato con Boca. El jugador tendrá una licencia sin goce de sueldo y no estaría autorizado a jugar en el club. A 53 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Página 12 presenta un DVD producido por Eduardo Aliberti.
Sol de Noche, el documental que relata la tragedia provocada por la dictadura militar en la noche del apagón. El testimonio de lucha de Olga Aredes, la mujer que se animó a desafiar a los militares y al poder económico del ingenio Ledesma. 40 años después, los responsables son sometidos a juicio.
Este domingo, Sol de Noche, con Página 12, compra opcional, 24 pesos.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita.
Bueno, vamos a hablar de un Luis XV recién casado con la polaca María Leczinska. Y cómo, después de resistirse a tener amantes, como era la costumbre en Francia, al final no pudo seguir haciéndolo. El título sería Algunas aventuras de Luis XV después de casarse con María Leczinska. Así que ubiquémonos el 5 de septiembre de 1725 en Francia. El rey Luis XV se ha casado con la polaca María Leczinska, hija de Stanislao Leczinska, que había sido rey de Polonia y había sido destronado por una serie de intrigas. Vivía en Francia en una pobre y ruinosa mansión, si es que no parece un oxímoron, pobre y ruinosa mansión, pero me imagino que han traducido mansión por maison.
Es posible.
Que no es del todo mansión. Bien. Durante 3 meses después del casorio, Luis XV y su esposa, la polaca María, vivieron en Fontainebleau, en plena luna de miel. El rey parece que iba todas las noches al departamento de la reina, donde pasaba escandalosas madrugadas, llenaba de admiración a las damas de honor y a los pajes que espiaban, como podremos suponer, escondidos detrás de los tapices. Algunas muchachas parece que trataban de seducir a Luis XV, pero el soberano, que amaba mucho a su esposa, se mostraba indiferente. Esta frialdad, imagínese, no tardó en molestar a toda la corte, porque le resultaba inconcebible que un rey de Francia no tuviera amantes. Algunos se esforzaban en empujar al rey Luis hacia ciertas muchachas de pupila viciosa, dice el cronista.
¿Qué tal?
Un acierto, ¿eh?
Sí, sí.
Lindo nombre para una revista, la
pupila viciosa. Sí, iba a decir eso, sí.
Una revista erótica,
desde luego. Sí, claro.
Bueno, pero estas empresas, a saber, empujar al rey hacia las señoritas, fracasaban, ya que cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna chica, Luis miraba con desprecio y aseguraba que la reina era la más hermosa. Hay que decir que también María, la polaquita, estaba muy enamorada de su marido. Una maravilla todo. Ahora, en la corte vivían dos personajes que eran de temer. El duque de Borbón, primer ministro, y la amante del duque de Borbón, la señora de Prie. Como Luis y María, la pareja real, eran muy jóvenes, aquellos dos personajes dominaban Francia. El primer ministro siempre ha tenido en Francia, cuando los reyes eran jóvenes, mucha influencia. O incluso a veces cuando los reyes eran muy perezosos, como en el caso de Luis XIII, ¿no? Famoso era el cardenal Richelieu por esto mismo. El caso es que el duque de Borbón y su amante se enriquecían de la manera más inescrupulosa. Sin ir más lejos, traficaban con el trigo, hacían disminuir el valor legal de la moneda para favorecer a Londres. Se les pagaba 40.000 libras esterlinas para que favorecieran la política inglesa y no la francesa. El duque de Borbón era bisnieto del gran condé, el príncipe condé, que siempre era un Borbón, ¿no? Era, dice, desagradable de aspecto. Era tuerto, un poco jorobado y malvado, sin que esta última virtud tenga que ver con su aspecto, porque se puede ser malvado y sin embargo bien parecido, aunque hasta cierto punto, digo yo. En diciembre de 1725 la corte salió de Fontainebleau y fue a pasar el invierno a Versalles. Ahí la señora de Prie aprovechó esta situación para tener a María la polaquita a mano bajo su poder. En verdad quería servirse de la reina para aumentar todavía más su influencia en el reino y para permitir a su amante traficar con mayores beneficios. Parece que aquel año el duque y su amante dejaron hambrientos a todos los franceses. En la Île de France el verano había sido lluvioso, el trigo escaseaba. Digo, es el departamento del centro de Francia que rodea a París, ¿no?
Sí, sí.
Y en lugar de hacer venir trigo de otras regiones, el duque y su amante enviaban los granos a Inglaterra y había hambre en París y sus alrededores. Cuando las panaderías estuvieron vacías y el precio de la harina se triplicó, lanzaron al mercado el trigo que ellos tenían guardado y se ganaron 9 millones de libras, se ganaron. La reina, mientras tanto, sin conocer las intrigas, le brindaba a esta pareja de desalmados todo su apoyo. Pero vivía en la corte otro personaje también ambicioso, que conocía las estratagemas del ministro y su amante. Se trataba del cardenal de Fleury. El cardenal de Fleury era maestro del rey, había sido maestro del rey. Fleury era un hombre inteligente, íntegro y dotado de un sentido político muy fino. Lejos de ser un libertino, el cardenal era un hombre de costumbres austeras, con decirle que tenía solamente una querida. Desgraciadamente, el sistema educativo que había empleado con el rey dejaba mucho que desear. Lo único que le había enseñado al rey eran los juegos de naipes. Se pasaba enseñándole toda clase de escolazos y trucos de magia y de manejo de las cartas. Dicen las crónicas. A ver. Dice, ¿dónde está? Tomando un mazo de cartas, demostraba a veces a su alumno que era posible en un abrir y cerrar de ojos hacer desaparecer un rey. De vez en cuando parece que Fleury le enseñaba a Luis XV un poco de religión y otro poquito de ortografía. Pero el caso es que el joven soberano creció en una ignorancia asombrosa. Había algunas cosas que no sabía, otras que ignoraba y algunas que ni siquiera sospechaba. En la primavera de 1725, el duque de Borbón y su amada, o sea, el ministro y esta mujer, la de Puy, decidieron desembarazarse del cardenal Frédéric. Les molestaba su presencia junto al rey, y realmente era un peligro constante para ellos. Pero no pudieron. Le habían dicho a la reina María, María Leczinska, la polaquita, que le comentara al rey acerca de los vicios del cardenal. Pero Fleury interceptó a la tímida reina y con argumentos convincentes le contó acerca del tráfico de trigo y todas las demás barrabasadas que habían cometido estos dos sinvergüenzas. Y la reina obedeció las órdenes de Fleury y decidió no acercarse nunca más al círculo del duque de Borbón. Por consejo del cardenal, pronto toda la corte empezó a mirar mal a aquella parejita y al año siguiente la desgracia del primer ministro era completa. El rey, impulsado por Fleury, desterró a los dos a Normandía y la señora de Puy se suicidó al año siguiente. Tenía 29 años. El cardenal Fleury quedó prácticamente como primer ministro. No se le otorgó el título, pero manejaba a su antojo a Luis XV. El resultado de aquella inactividad del rey, digamos, fue el siguiente. Como no tenía nada que hacer, tuvo con María mellizas en 1727, una hija en 1728, al Delfín en 1729, el duque de Anjou en 1730, Madame Adelaida en 1732, Madame Victoria en 1733, Madame Sofía en 1734, Teresa Felicidad en 1736 y Luisa María en 1737. Como se ve, Luis continuaba profundamente enamorado de María, hasta que un día, en el transcurso de una cena, el rey levantó una copa y gritó: «Bebo a la salud de la desconocida». Y la desconocida era una joven dulce y encantadora, que tenía un aspecto sensual y tobillos prometedores. ¿De qué manera puede prometer un tobillo? Bueno, si uno se pone a pensar, puede conjeturar que el tobillo promete pantorrillas, sí, las pantorrillas prometen rodillas, las rodillas muslos, etcétera. Así que si uno sigue las promesas hasta el final, bien claro se ve lo que prometen los tobillos, o lo que prometían los tobillos de aquella desconocida, ¿no? Según los análisis históricos, la muchacha era juguetona, divertida y conocedora del arte de la voluptuosidad. Bueno, se llamaba la chica Luisa Julia de Merlí. Era la hija mayor del barón de Nesle. Tenía la misma edad del rey, era muy joven, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, podríamos decir que fue Fleury quien llevó a aquella muchacha cerca del rey, sabiendo que Luis XV tomaría más tarde o más temprano un amante. Prefirió acelerar el asunto y meter en la cama real a una mujer incapaz de ponerlo en peligro a él y a sus manejos en la corte. Y además esperaba que la muchacha ocupase todo el tiempo libre del monarca para continuar él mismo dominando los asuntos
de la nación, corte, claro.
Parece que Luis XV era muy tímido en su juventud. Cuando se gestó el primer encuentro, el rey la saludó con la cabeza a esta chica, no dijo una palabra y se fue completamente sonrojado a sus aposentos. El segundo encuentro fue casi burlesco, ¿no? Luis Amélie lo esperaba en un cuarto contiguo y Luis permaneció sentado en el sillón sin moverse durante 4 horas. No iba, ¿no? Entonces, un ayudante, Valélieu, se le acercó al rey, lo tomó por las axilas, lo condujo hasta la puerta de la habitación de la mina, golpeó la puerta y cuando Luisa apareció, Valélieu los presentó, pidió permiso para rajarse. Bueno, en fin, a los pocos minutos se hicieron amantes.
Y sí.
Las relaciones fueron secretas durante 3 años. Una noche de 1736, mientras Valélieu guiaba a la chica a los aposentos del rey, a ella se le salió el velo con el que se cubría la cara y dos damas de la corte la vieron y la reconocieron y al día siguiente se había enterado todo el mundo, se enteró también la reina y la pena de María Leshchynská fue inmensa. El rey pidió perdón, suplicó, no hubo respuesta, siguió suplicando hasta que al final no suplicó más. La reina estaba embarazada, se esperaba que el nacimiento reconciliara a los reyes, pero no hubo caso. Cuando le preguntaron a Luis cómo se iba a llamar, cómo se llamaría la niña que nació, respondió: Madame la Última. Y así fue, el rey abandonó toda reserva y empezó a pasearse oficialmente con la señora Mellí, y esto era lo que esperaba Fleury, ¿no? Y una noche Fleury fue a reprocharle, porque parece que el rey era muy pecador con esa chica. Y hacía mucho escándalo y mucho ruido, escandalizaba mucho al palacio, y Fleury le fue a reclamar, ¿no? No tienes que ser tan, no tiene su majestad que ser tan pecadora. Y él le dijo: he abandonado el gobierno de mi reino en vuestras manos. Espero que al menos me dejéis a mi mamá.
Pero tiene toda la razón. Ese es el Reinaldo
que dijo que hagas con mi reino lo que quieras. Déjame hacer amigo, mi amante. Bueno, el cardenal se fue, ¿no? Y así creció la autoridad de Fleury durante 6 años. A Luis no le fue muy bien con esta señora. Se entregó a muchos excesos y empezó a adiestrarse en orgías. Cada tantos días le ordenaba presentarse para gabinetes. Ajá. Y esas invitaciones eran para participar en simpáticas orgías, ¿no? Preséntese para gabinetes. Y qué bueno, ¿no? Eso quería decir que había orgía. Al rey le gustaba Luis Amélie, pero le hacía regalos muy, muy irrisorios, muy pequeños. Le daba un poco de dinero, pero muy poco. Andaba con la ropa remendada. Ella no se atrevía a reclamar nada. No era muy galante con ella. Bueno, la trataba prácticamente como un marido. Y encima Luis empezó a andar con otras. En 1738 la señora Mellí llamó a la corte a su hermana, Paulina Felicidad. Craso error, Luis XV la enamoró, se hicieron amantes, un día de carnaval. Luis apareció junto a ella vestido de murciélago y ella de pastora, extraordinario.
Maravilloso.
Después tuvo un hijo con Paulina, que tomó el nombre de Conde de Luc. Bueno, pues ella se murió, pero aparecieron otras hermanas, Laura, que fue la tercera. La cuarta hermana fue otra que era la mujer del marqués de Flacourt, también fue su amante. Y María Ana, que era viuda de la mujer de la Tournelle, fue la quinta. Bueno, eran demasiadas hermanas, pobre señora de Mellí. Así que no le fue muy bien con el rey.
No, claro.
Hacerse amante de alguien y que este alguien luego se haga amante de tu hermana es una desgracia.
Es una verdadera desgracia.
Pero además que estas hermanas sean 4.
Y todas apetecibles, además.
Sí, y que se haga amante de las 4, una atrás de la otra, bueno, es intolerable, señor.
Un hombre de familia.
Esto es lo que le pasó a la señora de Mellí, que por otra parte, bueno, fue muy desgraciada y murió a los 41 años de edad. Después de entrar en un convento. Eso debería demostrarnos algo a nosotros, a saber que el adulterio, etc. Pero no.
Eso nos enseña que es curioso que algunos pueblos de Occidente, tan cercanos a nosotros, después de todo, puedan emparentar de manera tan natural la monarquía con el adulterio, pero que, llegado el caso de la democracia, condenen tan brutalmente el ejercicio del mismo adulterio.
Sí, ¿no? Sí. Realmente este es el caso de los Estados Unidos.
Justamente.
Se condena el adulterio casi con brutalidad.
Absolutamente. Además, haciendo invisibles el resto de los méritos que pueda tener un hombre de Estado, como tantos que han pasado por allí. Pero estaba pensando también que en el caso de esta dinastía, de estos muchachos Capeto, el anterior monarca, Luis XIV, había llegado a decir, el Estado soy yo.
No, este mismo fue. Ah, no, sí, Luis XIV.
Luis XIV, este, que además supo pronosticar diluvios y cosas así, pero si el Estado es él, si el Estado es el monarca, en realidad el que está cometiendo alguna forma de adulterio es el primer ministro, es el que se mete en las sábanas de esa relación, y es el caso de Fleury. Es raro también que Fleury haya pretendido una moral, digo, a ver, cuando el deseo de los hombres no es tan amplio a veces como para garantizar cosas, una vez cada tanto aparece Napoleón Bonaparte, que no solo siguió siendo apasionado por sus mujeres, sino que su pasión central era el Estado, y más que el Estado, claro, era la France éternelle. Estaba pensando, Alejandro, también...
¿Qué piensa que en realidad los hombres a los que el poder seduce, no suelen ser... amantes tan...
Eso nos dice la historia, por lo menos. Sí, claro. Muy ocasionalmente, y esos tipos que ocasionalmente comparten ambas pasiones son maravillosos, en general. No son tipos con esa capacidad. Pero además, más allá de la cosa moral que uno pueda ver, porque evidentemente un rey tiene algunas garantías para permitirse esas cosas, las tenía en aquellos tiempos, estaba pensando en esta idea que tampoco estaba del todo en Luis XIV. Esta idea, una cosa es ser el Estado y otra cosa es la patria. No pensaba en Inglaterra, por ejemplo, en esos años también, hacia 1600 y pico, la reina Elizabeth, la primera, se rodeó de gente que en algún momento podían garantizar ser patriotas. Les interesaba el bienestar del Estado y de la nación en sí misma, y convirtieron a esa isla mendicante en una gran potencia. No parece haber primado mucho de esto en esta gente, es que, naturalmente, sabemos que 50 años después de todos estos episodios que narramos, vino la llamada Revolución Francesa, claro, y que justamente, permitió que hoy en día estemos hablando de esta manera aquí, que reinventó el mundo de tantas formas. La cuestión, digo, es que el poder y el amor no suelen llevarse bien en los términos que nos enseña el romanticismo.
Está bien, entonces, usted dice que, de algún modo, la Revolución Francesa fue consecuencia de una degradación del apetito de poder producida por este beneplácito que incluso el pueblo sentía ante el fervor amoroso de casi todos los reyes.
Y que por eso, quizás en algún momento, aquellos que veían las cosas que pasaban en la corte y después iban a misa y se les mezclaba todo y se les confundía tanto...
Curiosamente, el último de ellos no tenía ni fervor por el poder ni por...
Ni capacidad amatoria. Lo operaron tarde, pobre hombre, este es un pequeño problema que tenía. Digo que entre la iglesia y la corte veían que había alguna cosa que no conjugaba del todo, y pensaban, mientras rezaban, seguramente en años en que el culto de la Madre del Cristo había crecido bastante, que después de todo, el amor y el poder, cada vez que uno se dedicaba a cantar uno, escuchaba del otro el eco de una vieja canción, y por eso terminaban diciendo, yo te saludo, María.
Y dedicado a María Lechinska, sí, en este caso, la pobre esposa, la pobre y bella esposa de Luis XV, escucharemos por Horacio Molina el tango María. Adelante.
¿Acaso te llamaron solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor, el otoño te trajo mojando de agonía el sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía que yo vi sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa, María. Y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos, María. La más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós. Tus ojos ojos eran puertos que guardaban ausentes, su horizonte de sueño y un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi piel desteñida de amor. Un otoño te trajo, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz, si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, María.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de septiembre Rodolfo Mederos Orquesta Típica. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Estamos en línea con el planeta Melmac, queriendo hablar con el señor Gordon Shumway. Gordon, ¿me escucha?
Escucho fuerte y claro.
Aquí la gente te conoce no solamente como Gordon Shumway, sino como Alf.
Sí, bueno, ese es el nombre que me puso Willy.
Decime, Alf, ¿cuál era tu preferido de la familia Tanner?
La verdad, el preferido, suertudo, el gato. Pero nunca me lo pude comer porque era miembro de la familia. Bueno, pues vamos a dejarle muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos a nuestros queridos amigos argentinos y sobre todo a Marcelo.
Gracias, maestro querido.
Tiempo de show en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, humedad 90%. El gobierno anunció un subsidio anual de más de 2.000 millones de pesos para las obras sociales. La superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, dijo que la iniciativa es para compensar las asimetrías, favoreciendo a las coberturas de salud con una menor cantidad de afiliados. El Senado comenzó el debate del proyecto que habilita a votar a los jóvenes desde los 16 años. En la discusión, la oposición pidió que no se mezcle con la campaña electoral. En tanto, el legislador Aníbal Fernández manifestó su defensa a la iniciativa oficial. La CGT de Moyano marchó al INADI denunciaron discriminación en el sistema oficial de pagos de las asignaciones familiares, ya que ese beneficio no alcanza a quienes ganan más de 5.200 pesos. Por otra parte, la CGT antimoyanista oficializó el Congreso del 3 de octubre, se reunió con el Consejo Confederal y formalizó la fecha para votar las autoridades de la central obrera paralela a la oficial. A 21 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Página 12 presenta un DVD producido por Eduardo Aliberti.
Sol de Noche, el documental que relata la tragedia provocada por la dictadura militar en la noche del apagón. El testimonio de lucha de Olga Aredes, la mujer que se animó a desafiar a los militares y al poder económico del ingenio Ledesma. 40 años después, los responsables son sometidos a juicio.
Este domingo, Sol de Noche, con Página 12, con promocional 24 pesos.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como refinado usted, que es una bestia. Nuestra habitual sección dedicada a la afectación.
Claro, a los falsos buenos modales exagerados, ahí está.
Bueno, aquí tenemos consejos para quedar bien en un cóctel o incluso en un almuerzo. Cosas que están prohibidas.
Bien, cosas que no se deben hacer.
Que no se deben hacer. Por ejemplo, son preguntas. Tenemos aquí al conde Patricio Chicó.
Sí, buenas noches. ¿Qué tal?
Conde, ¿cómo está? Yo quiero saber, por ejemplo, porque estoy a dieta, porque estoy gordo como un cerdo.
Bueno, eso ya está de más.
Entonces, ¿cómo hago? ¿Se puede negar uno a un ofrecimiento de la dueña de casa? Por ejemplo, coma un bollito de estos.
Sí.
Y yo que le digo, no, gracias.
No.
Y la tipa insiste, cómalos. No, le acabo de decir que no.
No, señor.
¿Cómo demonios quiere que se lo diga?
No, prohibido eso.
¿Eso está prohibido?
No, sí.
Ay, ¿cómo entonces tengo que salir de la reunión ahito de bizcochos?
Todavía más cerdo de lo que entró.
Claro.
No, usted debe aceptar. Casi todo.
Y bueno, entonces,
debe aceptar.
¿Qué hago? Llamo a lo del doctor Cormillot y le digo, vea doctor, olvídese de mí.
No, usted prueba.
Si prueba ya
como
no
se... gesto.
No, señor,
no es que se va a comer toda la bandeja.
Ya sé, pruebo un cachito y después lo escupo.
No, nunca se puede sacar.
Me lo meto en la boca, ahí está. Y después cuando la tipa no mira, lo escupo en una maceta. Ya está, sí. Listo. Eso,
bueno, mire,
eso es lo que hace un verdadero caballero.
No, señor, el verdadero caballero...
¿Cierto, conde?
No, el verdadero caballero se lo traga. No crea.
No,
es lo que yo he escuchado.
No
es lo
creer, no, claro.
Y, sí, el bocadillo o lo que le dieren. Y si no, hay gente dichosa...
Para todo.
...que tiene muy grande la cavidad sublingual.
Ah, y lo mete ahí.
Vio que ahí abajo usted puede almacenar...
Casi eso hasta un cuarto kilo.
Se llama pelícano eso, señor, no el caballero, ¿eh?
Pero de solo pensar en esa cavidad, no le segrega la saliva, la glándula salivar.
Sale mucha saliva, sí, empieza es muy peligroso. Por ahí lo convidan a uno a que cante, justamente. Cuando tiene tres albóndigas debajo de la cavidad sublingual y le dice, por favor, ¿por qué no nos canta algo? Y usted empieza...
Sí, hasta ahí va bien.
No, lo peor es cuando él tiene que empezar a hablar y a cantar algo con letra.
Entonces es mejor rechazar.
Y no una frase ingeniosa como, por ejemplo, para bola de grasa estoy yo, señora.
No. Usted no se puede pasar de piola. Estamos hablando de una reunión elegante, ¿verdad?
Claro.
No una reunión de comediantes.
Otros gestos, ¿no? Por ejemplo... preguntar qué es esto. Sirven, te están en la embajada del Uruguay, por ejemplo, sí, sí. Almuerzo, como nos tocó el otro día, y sirven algo que usted no sabe lo que es. Y usted hace montoncito con los dedos y le dice a la esposa del embajador, que es una dama encantadora, usted le dice, ¿qué es esto, señora?
No, no.
Yo creo que... Pero sí, mucha gente lo hizo el otro día.
No, una cosa es decir, rechazar...
¿Le dice al embajador Guillermo esto qué es?
No, ¿cómo va a decir así, ¿cómo, señor?
¿Cómo se come esto?
Peor.
Porque no sé, claro. ¿Con qué lo hacen esto?
No, pero es que va a preguntar todo.
Claro, no me voy a comer cualquier cosa.
Por ahí ni siquiera...
Le explica, por ejemplo, a un agregado cultural. No voy a comer cualquier cosa que después anda a saber cómo
se... Y encima no puede hacer comentarios con terceros, señor.
Claro, sí, puede. Por ahí usted se lo come. Al de al lado.
Con Pancho Ibañez.
Al agregado cultural de Alemania. Me dice,
Yo le pregunté todo a Pancho Ibañez en la embajada del Uruguay,
sí,
y él me explicó todo.
Y él me hacía comentarios tales como, sonamos los de Levita.
No, señor.
Sí.
Pancho Ibañez se lo come lo que le ofrecen.
Ibañez es otro ese.
Ibañez
no es nuestro amigo, ¿eh?
Pancho Ibañez. Sí. Sobre todo si se lo ofrece la esposa del embajador.
Sí, claro.
Porque una cosa es decirle a un mozo, usted le puede hacer, ni siquiera dice no, hace así, un gesto radial, sí, voy a hacer.
Tómesela.
Sí. Claro. No, no. Levanta la palma de la mano.
Sí, tenga dice, mano.
Aire.
No. No mucho. Un movimiento muy sutil, leve.
Sí, sí.
Babía.
Y hace así, baja los párpados y levanta las cejas.
Pero.
Desplaza sí. El mentón. Hacia abajo. Describo por qué esto es radio.
Se va a asustar.
Y otra cosa, como por ejemplo, le sirven algo en un plato.
Sí.
Y usted empezar a...
¿A tantear?
A tantearlo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, para ver si está caliente.
¿Que claro. Le va a poner un dedo?
Y va a poner un dedo.
Y señor, que va a poner la lengua, es peor.
Despacito, incluso tapando con la servilleta un poco y así mete el dedo. En la sopa para ver si está caliente.
El pulgar se usa para eso.
La sopa debe estar caliente y no.
Sí, pero por ahí está insoportable de caliente.
No, ustedes.
¿Cómo hace? Si usted ve que la sopa efectivamente está muy caliente, porque ve que un comensal a su lado acaba de quemarse del modo más horroroso.
Dejó de ser a su lado.
¿Le empieza a soplar de coté?
No. Ahí lo mejor es recurrir al mozo que está paseando las bebidas y poner una mano entera en el pote de hielo, en el bote de hielo, y meter el
chalo con la sopa.
No, claro, usted no puede echar, no, señor.
Como un iceberg irá deslizándose y luego derritiéndose como en el calentamiento global.
No puede echar nada a la sopa. De todos modos, es raro que le ofrezcan sopa.
¿Por qué?
Puede ser un consomé, algo un poco más espeso.
¿Y qué era lo que comimos el otro día?
Nos dieron sopa.
No, nos dieron guiso de lenteja.
Nos dieron guiso. ¿Qué espesa que hacen la sopa estos hermanos orientales? Decía yo, y le eché un cacho de agua.
¿Pero cómo le va a echar agua al guiso de lenteja?
Para diluir.
Me pareció que para sopa estaba espesa.
Claro.
Lo mismo está mal hacer comentarios. Vio que hay que hacer la cola.
¿A dónde?
Para...
¿Qué clase de almuerzo es este que tengo que hacer la cola?
No, pero espere.
¿Qué es esto? ¿Un almuerzo o una olla popular, señor? ¿Qué es esto?
Hay que hacer la cola para saludar al embajador.
Ah, pero, sí. Yo estuve como
comer.
2 horas.
Sí, que 2 horas. 2 horas tuvimos nosotros. Usted se coló por el costado.
Usted ya había ganado la calle cuando nos tocó a nosotros dos.
Sí, sí.
Todos decían, hacían...
Colado, sí.
Sí, pasó así. Después iba sonriendo.
Me vinieron a buscar sí, unos macanudos. Unos pato bica, dice, y ahora, dice, lo vas a saludar al embajador. Me agarraron, me puso, no, pero digo, hay que hacer la cola, lo vas a saludar ahora.
Uy, de prisa.
Me agarraron ahí.
Con razón, claro.
Dice, saludalo.
No, hay que respetar la cola, claro. Imagínese, ahí.
Yo no sabía cuál era el embajador.
Claro, pero...
Y digo, ¿cuál es? Porque primero encaré con otro.
Claro, no. El más saludado.
Había un pelado que me pareció.
Sí.
Me pareció que era el embajador.
No.
Entonces le digo, encantado de saludarlo, señor embajador. Espero que su gestión siga adelante, qué sé yo. Y qué sé yo.
¿Y el pelado qué le dijo, no?
Y el pelado...
Contestó en italiano. ¿Eh? Le contestó en otra lengua y ahí se dio cuenta.
No,
afuera.
No. El pelado me dice, mire, yo soy el quinielero de acá. De la embajada, y le agradezco, ojalá que siga mi gestión.
¿Pero cómo que siga la gestión? ¿Qué hace un quinielero en la embajada?
¿Cómo, señor?
¿A qué número quiere jugar?
Claro.
Y yo, para no pasar papelón, le tuve que jugar 100 pesos a 79.
Y entonces, ¿a la cabeza?
Después viene, le digo a otro, con disimulo. Le digo a un tipo que vi ahí, digo, tengo que saludar al embajador y no sé cuál es. Le digo, ¿quién es? Señor, márcamelo. Me dice, soy yo.
Un saludo.
Ah, le digo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien, me dice. Le digo, ojalá que tú que sí, ya sé, ya te escuché con el quiñalero. Te escuché con el quiñalero. Dice. Yo también, dice, le jugué al 79.
Bueno, esos no son procederes en una embajada.
No, no son procederes. No,
pero la gente debería tener cartelitos, porque imagínese, con usted nos vimos en figurillas ahí.
Claro.
Había, no sabíamos si era un alto prelado, un oficial de un ejército extranjero, pues, dueño de la radio.
Sí, el que digo yo era un alto pelado.
Sí. Prelado, señor, un miembro de la iglesia.
Y bueno, eso lo reconoce fácil.
Sí, yo sí.
Algunos sí. Con su vestimenta propia de la iglesia.
A los militares también, había de distintos países, sí, tienen la banderita.
La gorra, todo.
Sí.
Los más difíciles son los que vienen ahí.
Los sueltos.
Los sueltos, que ahí tenía que decir Barto.
Claro.
La venganza será terrible.
Eso me preguntaron, le dije.
Don Lupo.
La venganza será terrible. Sí. En la aduana de España.
Sí.
Para entrar ahí al aeropuerto de Barajas, uno de la policía militar me preguntó, ¿qué viene a hacer? ¿Un programa de radio? Y no, ¿y de dónde viene? ¿Y cómo se llama el programa? Y le tuve que decir, la venganza será terrible.
Por 3 horas tardó de salir, estaba
pero,
ahí.
Pero fue la llave, me selló todo, me dijo, oh, entonces sí. Y selló, pero es un tema, decir, la venganza será terrible, puede ser interpretado en un aeropuerto, usted puede ir preso. Y en una embajada le puede pasar algo similar.
Sí, sí, yo por eso digo, siempre digo otros nombres.
¿Y qué dice? ¿Por qué se hace pasar?
Ayudando a la comunidad.
Está bien. También no se pase de correcto, porque es sospechoso. El muy correcto también,
claro,
pasa a ser sospechoso.
Yo dije, viva España, bueno, en el aeropuerto, sí. Claro, y no me creyeron.
No.
Qué feo.
Ahora, cuando uno va en la embajada, ¿no?
Sí.
Usted saludó, se sirvió algo. ¿Usted sabe en qué momento puede irse? ¿Y
sí,
de qué modo?
Él sí sabe. Una vez que saludó, ya está.
No, ya está, no, porque
ya
después...
Ya saludó, bueno, un gusto estar aquí. Bueno, vaya, pásela bien, bueno, chao, me voy.
No, señor.
Me afano 3-4 sanguchitos y me fui.
Dice, claro.
Ya está.
Sí. Después está el saludo de la despedida, tiene que hacer otra vez la cola.
No, ya está, en mí se confunden el de la despedida con el de la...
Incluso a veces cuando llega simula que se está yendo. Embajador, sí. Lo busqué por todos lados.
Yo me aseguro, sí, cuando me quiero ir enseguida, me aseguro de que todos me hayan visto.
Está muy bien eso. ¿Y cómo se hace ver? Además de las plumas, digo, grita.
No, hago algo, siempre tengo alguna cosa, un estornudo, algún detalle para que ya está. Me vieron todos, ya está, me fui.
Bueno, pero usted tiene.
Pero vayamos a cosas de
que sí, son de modales, de
educación. Por ejemplo, en casa de su novia.
Sí.
Tiene que comer todo lo que le dan.
Sí.
Tiene que hacer un comentario acerca de todo.
Que está todo delicioso.
¿Estás seguro? A mí me dijeron que es de mal gusto hacer un comentario.
Porque queda como un chupamedias con la suegra, claro. Se da cuenta enseguida, si ella sabe cocinar mal, señor.
Sin exagerar, decir, esto está delicioso y puede hacer un comentario.
Pero más delicioso está su hija.
No, señor. Bueno. Algo que indique que usted es hombre de mundo, por ejemplo.
¿Tengo que decir que soy hombre de mundo?
No diga soy hombre de mundo.
Ay, yo que soy hombre de mundo le digo. Estos amaretis.
No.
¿No?
Por ejemplo, le sirven un gulas.
¿Un gulas?
Sí, sí, como la Unión Soviética, señor.
Bueno, muy bien. Entonces,
no, señor, es un chiste.
En mi viaje por
en mi viaje
Europa
por,
del Este.
Por Bolivia.
Hungría, en este caso.
No, pero en Bolivia no le van a servir gulas.
Ah, a mí me sirvieron.
Bueno, puede ser, sí, claro. Pero no es
soy
algo boliviano.
Del mundo que me sirven gulas en cualquier parte, señora.
Pero en ningún lugar del mundo lo comí como aquí.
Ah,
no, a mi gusto.
Gracias a Dios.
No, gracias a Dios no.
Dios no permita.
Tampoco.
Pero, ¿no? Siempre tengo que decir, en ningún lugar del mundo no, me lo comí como aquí.
No, no. Sí, después, si cada cosa que le sirven va a decir que en ningún lugar del mundo.
Sí, eso tengo que decir.
No, le sirven después un café.
Y bueno. Ah, sí. En ningún lugar del mundo me sirvieron un café como aquí.
No,
sí.
No,
y menos en Rusia.
No. Simplemente no, dice,
¿qué tengo que decir? Primero me dice una cosa.
Muchas gracias. Si va lo de su novia, ¿habrá llevado algo?
Sí, sí, la segunda. Sí.
No. ¿Algún dulzor, una gentileza para la casa?
Sí, una endulcina traje. Para...
¿Un postre?
Bueno, un postre.
Está muy bien. O sea, he traído este postre.
He traído este postre en la inteligencia de que ustedes lo iban a saber apreciar. Porque como yo,
no, señor,
han recorrido muchísimo mundo. Yo he recorrido mucho mundo.
¿Y?
Aquí está.
Pero no puede.
Un serenito. Para compartir.
Escúchame, ¿cómo demuestra que es un hombre del mundo? ¿Se pega etiquetas como las valijas?
Claro.
Dice Roma.
No, comentarios sueltos.
Comentarios sueltos como, soy un hombre del mundo.
Sí. Suélteme.
De mundo, pero también con cierto roce de barrio, de casa, de conocimiento.
Soy un hombre de, esto suelto, no pegado.
No.
Soy un hombre de mundo, dice usted, sí. Y sigue hablando, está hablando por ahí. Pero también con cierto roce.
No, que se lo nota...
curtido. De barrio.
No. Curtido.
Sí.
Mirá.
Por la vida, por la experiencia.
Sí, bueno.
Y de todos modos... De manera medida. Usted no puede ser más, por ejemplo, que el padre de la novia.
No,
su novia,
yo soy mucho, pero un cacho menos que el padre de la novia. No,
hombre de medio mundo. Ahí
es
está.
Una bestia, pero...
No, señor.
Estoy en la casa de él. Se nota que estoy yendo a menos, ¿no? ¿Así?
No haga todas esas...
Bueno, miren ahora qué es, y nosotros acá...
Mire, y todavía no comimos nada.
No comimos nada. Bueno, lamentablemente hoy salió todo mal, se hizo tarde.
Todo, sí.
Todo por culpa suya, señor.
Sí, por lo general es así.
Conde.
Bueno, querido Conde, muchas gracias.
Ha sido un placer.
Vamos a hacer una breve pausa y luego beberemos, brindaremos y cantaremos.
Y haremos una cola. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de las eliminatorias está en el aire. Este viernes, desde las 19, la selección enfrenta a Paraguay y lo vas a vivir con los relatos de Pablo Ladaga y los comentarios de Enrique Macaya Márquez. Argentina, Paraguay, este viernes a las 19. Con Fox Sports, el fútbol de las eliminatorias está en el Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas, humedad 96%. Nueva polémica entre Argentina y Uruguay por la ex Bosnia. Desde la Cancillería expresaron su malestar por la difusión unilateral de los análisis científicos por parte de la delegación uruguaya. A través de un comunicado aseguraron que la empresa produjo más de lo permitido, por lo que contamina. Suspenderán dos turnos de la producción en la planta de Córdoba de Renault. La empresa automotriz informó que cesará su actividad en su sede de Santa Isabel, en esa provincia, como consecuencia de la falta de insumos que registra un proveedor de origen brasileño.
Por única vez, el 24 de septiembre será feriado nacional. El proyecto de ley del oficialismo fue aprobado por la Cámara Alta para conmemorar el bicentenario de la Batalla de Tucumán. Así habrá un nuevo fin de semana largo, ya que ese día será lunes. A 41 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 2 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de septiembre a las 22 horas a Ariel Prat, en vivo en el Tasso. Mítico Club de Música de Buenos Aires, Ariel Prat presenta su nuevo disco, Orgullo de Barrio. Los jueves de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Jalapeña, espacio cultural, Carranza 1969, Palermo, Hollywood, de martes a sábados de 19 al cierre. Un espacio que brinda a los artistas nacionales la posibilidad de mostrar y difundir su arte, fusionando la música con los platos típicos de la gastronomía criolla y mexicana. Artistas en vivo, recitales de septiembre en Jalapeña. Este jueves 6 a las 21:30, Grupo Arraigo presenta una mixtura entre el folclore latinoamericano y el rock. El viernes 7 a las 21:30, Jorge Zuligoy presenta Soy Cantor. Y el sábado 8, también a las 21:30, Carlos Mancinelli presenta su disco Venidero. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. Reservas al 4774-7354.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro. ¿Hay mensajes?
Hay mensajes. Uno que dice, por ejemplo, hola negro, mandale un saludo a Loli de Trelew que te escucha hace 20 años y espera que vayas al sur. Dicen Miguel de Trelew e Inés de Catamarca.
Aldo Raberta, Tomás Reynoso, Carly Giordani, gente que está ahora en el Twitter de @lavenganzaradio y que piden distintas cosas para el sordo Nacé, que ya le mencionaremos.
Tiene acá otro
muchos mensaje. Otros. Uno... Esto yo no puedo leer esta letra.
Es un largo mensaje, dice, me pareció muy interesante el debate sobre los vendedores ambulantes, a pesar de que haya uno que otro comentario un tanto disparatado. Después habla de los barrios bajos donde el tráfico de ensalada rusa y demás insumos electrónicos domina el mercado, ¿no? La denominación trotskista que azota el lejano oriente, sectas islámicas. Cierro esta carta bomba con un eufórico bilitus cobi, dice Sancta Santorum. Bueno,
extraordinariamente bien escrito está esta... Está este texto de Hugo Romero que me envía, que los voy a privar del placer de verlo, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
Una linda cita del padre.
Es una denuncia donde revela que en realidad tenemos cautivos numerosos esclavos que son los que se ocupan
de apretar
el tejado, sí, ¿no? Etcétera. Sí,
se supo finalmente.
¿Está aquí Hugo? Está. Gracias, te felicito, ¿no? Muy bien escrito. Muchas gracias.
Bueno, hemos recibido mañana.
A pesar de que es una denuncia, sí, por eso no lo leo realmente.
Justamente.
Para... Revela la verdad sobre.
No pasará.
Nuestra espantosa actividad.
Hemos recibido mañana, nadie se acuerda, un CD de Lucho Guedes, que junto con Alejandro Simonazzi siguen presentando Mañana Nadie Se Acuerda. Es la presentación que estamos promocionando, es el sábado 8 de septiembre a las 10 de la noche en Domus Artis. Esto es en Triunvirato 4311. Así que, bueno, es un concierto de música y lectura que combina canciones de Lucho Guedes con fragmentos de cuentos del autor y otros textos en la voz de Alejandro Simonazzi.
Y el viernes estará la Biorley, Karina Biorley.
Ah, sí, por favor, Dios mío.
Con el Fado Tango Club a las 10 de la noche.
Estos tangos, estos fados. El espectáculo de Karina Biorley.
Está nominado el disco de Karina.
Sí. Está nominado el disco de Karina.
Ella Dios está mío. Nominada.
Sí, calcule como... lo que será ese disco, participo yo también.
Sí, yo también.
Y le juro, canta, también, canta sí. Distancia, Karina Biorley. Y yo tengo una participación en Distancia que es horrorosa.
¿Cómo es eso? Una...
Yo canto un pedacito de Distancia. Sí. Usted está, usted lo escucha, está esperando que pase esa parte y venga otra.
Usted está esperando
sí,
eso.
Sí, yo estoy esperando.
No, la Biorley está nominada a los premios ACEL como mejor voz femenina del tango. Sí. Aquí, viernes 7 de septiembre, 10 de la noche, en el CAF. Que está a pesar en Bustamante, de 764.
A pesar de Distancia, está es una gran cantante, Biorley, se lo merece.
Muy bien. Bueno, creo que ya sería hora de que llamase
sí, a vamos a cantar una buena vez. Porque ya me tiene harto usted.
Entonces.
Y Biorley también. En otro orden de cosas.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Y esta noche acompaña a nuestro querido maestro, en el avión, Manuel Moreira.
Bien, maestro. Estaba escuchando ensayar alguna cosita, no sé si la va a querer interpretar.
No.
No va a querer interpretar como Abrazar un Récord. Bueno.
No.
Entonces le pido lo que tengo aquí. Para Silvana le solicitan Caprichosa.
Caprichosa no está mal.
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si fuera estás oquido pronto irá a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados cantaremos la canción de Portugal.
Canción dedicada a Karina Biorley.
Sí, claro, sí. Mala para cantar en la embajada con tanto
Sí, claro, mala para cantar con albóndigas en la región sublingual.
Sí. Maestro.
Sin embargo, la canción que dice Dorio no es mala.
Yo quiero vivir.
Así es, ¿no?
Yo quiero vivir conmigo, sin compasión y sin día. Crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición.
Lleno de optimismo.
Ese era un cachito de cómo abrazado a un rencor para Dorio, que me lo pidió casi en forma de amenaza.
Sí, me parece muy bien.
Subió por Romero acá.
Y a ver, para otro Dorio, pero en este caso Franco, Dorio, a ver si puede hacer
está
Barrio Río.
Le manda muchos saludos, ¿eh, cariño?
Bueno, yo también.
Sí, yo también grande. Le mando saludos a Franco.
El dúo que quieran hacer, si es Barrio Río, este...
Lo que... ¿Barrio Río? Dale. Y para todos los orientales.
Ahí está.
¿Eh? En cuya embajada estuvimos el otro día. Sí.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor, oye el barrio, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Bueno, aquí Roberto de Constitución le exige más que le pide a aquellos de Peggy Mary, Betty Julie.
Bueno, cómo no.
Bueno.
A ver si... Este sonido que permite hacer...
Mary, Penny, Betty, Julie, rubias de Junior, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Penny, Betty, Julie, de labios en flor, tú eres como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar, el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
A ver, Moreira, ya que se va para el Brasil, ¿por qué no se canta algo brasileño?
Bueno,
como aquí al de atrás, dice usted, ¿no?
Y algo podría ser, ¿no? De Gilberto
Gil. Gil, el ex ministro.
El ex ministro. A ver, sí, qué lindo tema ese.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo Rio de Janeiro, fevereiro, março. Alô, alô, realismo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, realismo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. É buzina no almoço comandando a massa. E continua dado a sordes do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, belo guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, belo palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo é o mesmo traço. A Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você de me esquecer. Aquele abraço, alô Rio de Janeiro. Aquele abraço, todo povo brasileiro. Aquele abraço.
¿Quieres que hagamos eso? ¿Te quieres?
Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. A porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Coração que nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Así no, nos vamos por tirar.
Así lo dejamos a Frank Sinatra y a los amigos.
Sí.
Frank Sinatra y Mario Giorgi, un dúo conocido.
Sí, claro,
en
el tiempo de show.
Con lo que quiera, ¿eh?
I have got you. ¿Con qué quiere que nos vaya?
Under my skin. Yo quiero que nos vaya.
Under my skin.
Lo veremos triste y amargado.
Eso también es de Sinatra.
Estamos todavía, no enseñamos a respirar, pero cantamos cosas alegres.
No me puedo amargar sin la pandereta.
¿Eh? sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no, dijo que no, dijo que no.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires, 10 grados 4 décimas, humedad 97%. Declararon la emergencia agropecuaria en 15 partidos bonaerenses por las inundaciones. La decisión fue tomada al término de la reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario. Esta medida afecta a Tordillo, General Pueyrredón,